saludo a Gustavo Córdoba. Lo estamos buscando de hace tiempo. Gustavo es el director de Suban Córdoba, una de las consultoras que en las últimas horas dio a conocer un trabajo muy interesante del estado de ánimo de los argentinos y la visión política del futuro que tenemos, futuro político que tenemos los argentinos. ¿Cómo te va, Gustavo? Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. Buen día.
Marcelo, placer estar contigo esta mañana.
Bueno, bien, bien, muy bien. Complicado el panorama social de la Argentina, Gustavo. ¿Lo podés comparar con otras situaciones en los años anteriores, en los últimos años? ¿2001, no, qué sé yo, o algo por el estilo, o es diferente?
Es diferente, cada contexto tiene sus particularidades. Imagínate quién hubiera previsto, primero la pandemia, y segundo la guerra de Rusia con Ucrania. Digo, me parece que son dos elementos excepcionales, que además impactan de manera tan directa en la agenda nuestra cotidiana, como quizás nunca antes en la historia ningún evento internacional tuvo semejante grado de influencia, ¿no? La inflación derivada de la guerra de Rusia con Ucrania, el incremento de los commodities, sobre todo de los energéticos, sumale el tema de la pandemia, que ha generado una recesión mundial, un corte en la cadena de suministro de bienes y servicios, así que el impacto en lo cotidiano es casi absoluto. Agregale la impericia en gran parte de la dirigencia mundial y por supuesto la Argentina, y eso ha generado un caldo de cultivo tremendo para la desafección democrática, para los malos humores, para las frustraciones. Vamos al caso particular argentino, pero dentro de este contexto son 10 años continuos de no crecimiento económico, son 10 años continuos de crecimiento de la pobreza, son 10 años donde hemos visto pasar gobiernos de distinto signo político con distintas recetas que han fracasado. Entonces, bueno, uno por allí entiende, digamos, de alguna manera, esta mutación de la gente de decir, bueno, mirá, no nos gusta lo que nos está ofreciendo la política y queremos ver si hay otras alternativas, ¿no? Hay una idea en donde si no gobierna uno, gobierna el otro. Pero sabés que se está transformando esto, Marcelo, en un peligroso loop interminable de derrotas y de victorias oficialistas y opositoras. Porque fíjate, el que gana no tiene las herramientas para llevar adelante un modelo de país, fracasa, por lo tanto gana la oposición. Y así estamos, ¿no? En esa lógica, mucha gente hoy, con el mal humor y el malestar generalizado, está cambiando de votar a fuerzas progresistas, de alguna manera, o de centro, o de centro-izquierda, y está buscando más bien en la centro-derecha o en la extrema-derecha alguna respuesta para ver si de alguna manera se puede salir de esta situación. Esto ha pasado en Europa, Marcelo. Esto ha pasado en Europa, pasado en Estados Unidos, donde sectores socialdemócratas pasaron a votar a la derecha radicalizada. Y bueno, es probable que pase aquí en Argentina.
Es lo que pasa en Francia, porque si bien ganó Macron, hay un país dividido, partido, ¿no? Marine Le Pen, es decir, tuvo un importante avance significativo de votos, es cierto. ¿Ese fenómeno también se explica, por ejemplo, en Milei en la Argentina?
Claramente, además de decirte que Milei, del cual nadie se hace cargo, pero para mí es hijo legítimo de la política argentina.
Pero claro.
En la medida que la política argentina siga sin reconocer sus propios errores, sin hacer una autocrítica, ¿no?, sin hacer una lectura humilde y honesta en términos intelectuales, digo, Milei no tiene techo. Porque evidentemente las causas que llevaron a Milei de ser un panelista chistoso con un peinado raro de hace 2 años atrás, que al cual nadie le prestaba importancia, a ser hoy el desafiante del bipartidismo, bueno, hay un camino muy corto recorrido, ¿no? Digo, y creo que esta onda expansiva, digamos, del malestar generalizado no se detiene acá. Habida cuenta, fijémonos cuál es la reacción de la dirigencia tradicional. El Frente de Todos, con una fractura expuesta, sus dirigencias peleándose en público, mostrando sus diferencias y sus desavenencias.
Obsceno todo,
Uno pensaría que es un exceso de transparencia, que hay cosas que deberían ahorrárnosla, ¿no? De ser un poquito más opaco. Y por otro lado tenés un Juntos por el Cambio que tiene dos características, fíjate. La primera, no tiene un plan económico distinto al que quiso aplicar Macri.
Dicen que van a corregir errores y que van a ser mejores como prometieron quienes hoy están gobernando. Volveremos mejores. Eso nada más dicen, sí.
Uh-huh. Y por otro lado tienen 7 precandidatos a presidente. Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
En el momento en el cual la mayoría de la sociedad argentina está viendo cómo consigo un mango para llegar a fin de mes, cómo uh-huh. pelearle a la inflación, cómo hacer para que la plata le rinda, la comida entre a la mesa, digo, la política que hace, se pelea por un lado o tiene candidatos a presidente como para hacer una oferta del 2x1, ¿no? Entonces es realmente llamativo uh-huh. en este contexto que la sociedad argentina no sea incluso más violenta, ¿no? con la política.
La política
llama mucho la atención.
Gustavo, la política e incluso también a los medios, incluso también al trabajo periodístico nuestro, estamos en cualquier otra cosa, no nos estamos dando cuenta de lo que realmente está pasando al nivel de la calle, en el ánimo de la ciudadanía, ¿no lo queremos ver o no lo sabemos abordar? ¿Qué crees vos que está pasando?
No, sí. Todo el mundo sabe lo que hace, todo el mundo sabe el contexto en el cual vivimos. ¿Sabes cuál es el problema? Mi amigo Riorda plantea como un tribalismo, que el tribalismo se ha impuesto en el formato de nuestra vida política y social. ¿Qué es el tribalismo? Es la exacerbación del grupito, ¿no?
Mirá vos.
Es la exacerbación de mi grupito por encima de cualquier otra cosa. Entonces, como yo tengo, aún en la derrota, un grupo muy, pero muy violento y que tiene la capacidad de instalar temas de agenda, mirá Milei, nunca ganó una elección y hoy todo el mundo habla de él.
Sí.
El tribalismo, fíjate, es la autocelebración de posturas parciales. El kirchnerismo, por ejemplo, es un ejemplo, te diría, perfecto, ¿no?
Sí.
No les importa el afuera, les importa ser coherentes consigo mismos y allá van por la vida con un piso y un techo electoral prácticamente equivalente. Entonces, en esa idea del tribalismo como formato, digo, hoy la falta de acuerdo, la falta de consenso es realmente llamativa. El problema que tenemos en la Argentina de hoy, yo no conozco, Marcelo, ningún país en el mundo que haya salido de altos niveles de inflación sin un diálogo institucional. Uh-huh. Sin embargo, acá pareciera que el diálogo está prohibido.
Sí. Pero hay algo más que me gustaría charlar con vos, por eso lo hago. He escuchado críticas a la democracia. Escuché a la vicepresidenta hablar el viernes de la insatisfacción democrática. Me parece que es sacarse un poco el sayo, no solo ella, sino el resto cuando ataca a la democracia. ¿Qué tiene que ver la democracia con todo esto?
A ver, yo creo que hay un malestar notable de la sociedad con la democracia, pero no particularmente con el sistema democrático, porque en la Argentina te diría que tenemos un sistema democrático que funciona, creo, muy bien, no te diría la perfección, pero creo que muy bien. Celebramos elecciones libres, los escrutinios a grandes rasgos son los nacionales, sobre todo perfectos, digo, las últimas dos experiencias que hemos tenido, a las 9:15 de la noche ya sabíamos cómo era el resultado de la elección,
sí.
No hubo denuncias de fraude, tenemos un sistema de medios libre, digamos, todo el mundo puede acceder a niveles de información incluso contradictorias, es decir, tenemos desde el punto de vista del funcionamiento formal de la democracia un 9 sobre 10. Ahora, ¿a dónde está el malestar? ¿A dónde se verifica ese malestar democrático? En la representación.
Claro.
En la idea de que la dirigencia que tenemos hoy no está a la altura de lo que la sociedad argentina tiene como expectativa, ¿no? Ahí es donde yo comparto las palabras de Cristina, quizás no comparta desde el lugar desde el cual ella las dice, ¿no? Porque ella también es parte del problema.
Claro.
Ahí hay un elemento como para pensar que la Argentina viene demorando año tras año una reforma política integral y siempre estamos buscando parches.
Uh-huh.
El problema es que como nunca es tiempo de hacer reformas políticas integrales, porque siempre hay una urgencia que es más importante, y siempre vamos retrasando o demorando. Yo te voy a dar una idea, por ejemplo.
A ver.
Entre tantas cosas que están atrasadas, la representación política de los argentinos está configurada de una manera equivocada. Hoy, para ser diputado nacional en Capital Federal, necesitas muchísimos menos votos que para ser diputado nacional en el interior del país.
Sí, claro. Sí, pues, por supuesto.
Entonces está sobre representado
sí.
el electorado porteño y sobre representado el electorado
sí,
interior.
Sí, la vieja influencia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, todo ese distrito enorme que despide toda su influencia, por ejemplo, acá, a Mendoza, donde muchas cosas no tenemos nada que ver, por ejemplo.
Tal cual. Entonces, bueno, a partir de ahí, imagínate, desde la discusión de los sistemas electorales, la discusión de la boleta única de papel, la discusión de qué tan fácil es armar un partido político en la Argentina, porque vos viste que para muchos es un negocio armar un partido político.
Pero por supuesto, claro.
Entonces, estas discusiones que son relevantes nunca son urgentes. Entonces, porque para la prioridad para la dirigencia política pasa por otro lado. Entonces ahí es donde uno plantea, digamos, esta cuestión de las jerarquías en los temas que la política decide. Vos le preguntas hoy a la mayoría de la dirigencia y te va a decir que su máxima preocupación es el armado de las listas para el 2023.
Sí, sí.
Y a la gente le preguntas cuáles son sus principales problemas y te puedes imaginar.
Sí,
inseguridad, inflación, pasando por desocupación, pobreza, etcétera.
Sí, lo que extraña es que cuando vos haces alguna encuesta, digo, vos y tus colegas, no salga que ninguno es la principal opción, quizás, o sí sale. Es decir, si hoy le preguntás quién puede solucionar este problema, ponés...
Porque prevalece la identidad ideológica más que la partidaria. Este es un dato objetivo.
Está bien.
Hay niveles de fragmentación cada vez mayores. De hecho, Marcelo, yo creo que el escenario del 2003 es un escenario al cual tenemos que empezar a mirarlo con mayor detenimiento, porque es probable que lo tengamos ahora, 20 años después, en el sentido de que quizás aún teniendo las PASO como un elemento de filtro de las candidaturas presidenciales, las rupturas internas o las tensiones internas de las grandes coaliciones pueden generar, digamos, candidatos que vayan a competir por afuera de las PASO, ¿no? Digo, esto es un dato que hay que seguirlo, porque evidentemente Milei ha provocado la radicalización de Juntos por el Cambio, ¿no? Se ha corrido a la derecha porque los obliga. En términos simbólicos te diría que el impacto de Milei más importante en la política argentina hoy es que antes el antagonista de Cristina Fernández era Mauricio Macri o eventualmente Larreta.
Sí, sí, sí.
Hoy el antagonista es Milei.
Hoy vemos a todos. Hoy vemos a todos en la cena de Mario Vargas Llosa.
claro.
A radicales, sectores que sí, nunca cuestionaron y criticaron abiertamente a la Fundación Libertad o a lo que representa Vargas Llosa, pero sí se mostraban distantes. Hoy están todos juntos, quizás es un mensaje a Milei también, ¿no?
No, el problema, el mensaje indirecto que generan es que los sectores medios, urbanos, moderados, que déjame decirte, Marcelo, definen las presidenciales. Porque fueron los moderados los que hicieron presidente a Macri, fueron moderados los que hicieron presidente a Alberto Fernández.
Ajá.
Lo que están logrando es, por el corto plazo, abandonar o dejar huérfanos de representación política a los sectores del centro moderado. Ahí hay una cuestión central. El peronismo se ha kirchnerizado, o sea, conurbanizado, ha dejado de representar a los peronismos del interior. Juntos por el Cambio se está radicalizando a la derecha, está dejando de representar a los sectores moderados, eso genera mucha tensión interna, inclusive tantas candidaturas a presidente que tiene el espacio, es poco serio, ¿no?, a esta altura del partido. También tiene sus problemas. Yo diría que aquel sector político que interprete mejor estas aspiraciones del centro moderado de la Argentina
sí.
Y es el que puede llegar a sacar ventaja eventualmente.
Qué
ahora,
interesante.
No olvidemos, Marcelo, no olvidemos que en el 2003 Néstor Kirchner fue electo presidente con el 22% de los votos.
Sí, 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 sí.
Y hoy, te diría, ¿quiénes son los candidatos que están en ese andarivel? Y, a ver, Horacio Rodríguez Larreta, está Patricia Bullrich, Facundo Manes, el propio Milei está en ese voto, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, guarda que puede darse un escenario en el cual el rechazo pueda definir quién sea el próximo presidente, ¿no? Es decir, a ver... ¿quién cotiza como Menem en el 2003? Y yo te diría Macri y Cristina son los dos dirigentes que reúnen el mayor grado de rechazo. El resto tiene amplias posibilidades si pasan a una segunda vuelta enfrentando, por ejemplo, a ver, un hipotético, Milei-Macri se define a favor de Milei. Un Milei-Cristina se define a favor de Milei. Ahora, el problema estaría si Milei enfrentase a Larreta o a Manes. Ahí la historia sería distinta.
La última es esta, muy breve, te pido, por favor. Ese sector de moderados que me parece muy interesante, que algunas veces vota una cosa, a veces vota otra y define una elección, ¿A cuánto asciende en porcentaje? ¿Qué es un 10, un 15%? ¿Qué es?
No, yo te diría que es casi un 40%.
El 40%, problema es que mira.
Es un segmento muy transversal, es un segmento que no tiene una identidad partidaria muy fácil de rastrear, uh-huh. que sí tienen posturas ideológicas, digamos que son en gran medida pragmáticos. No nos olvidemos que la sociedad argentina, a mí el otro día me preguntaban si la sociedad argentina se está derechizando. Yo diría, es muy difícil ir hacia un lugar en donde uno ya está. Para mí la sociedad argentina es conservadora, para mí la sociedad argentina en este momento tiene un alto grado de pragmatismo. Fíjate que no era ni menemista ni kirchnerista cuando le dio la reelección a Carlos Menem y a Cristina Kirchner. Simplemente sí. fueron uh-huh. actitudes pragmáticas de una sociedad que premió a aquellos gobiernos que le dieron algún tipo de resultado en el bolsillo. Entonces, yo diría, guarda que este 40% pragmático, moderado, centrista, cuando le conviene va a hacer recuesta sobre la izquierda, cuando le conviene hacer recuesta claro. sobre la derecha, uh-huh. es el que va a terminar definiendo seguramente el año próximo las elecciones.
Un gusto, Gustavo, como siempre. Fue un placer hablar con vos. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao. Gustavo Córdoba, aquí en La Mañana de la Radio.